Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy, tecnologías disruptivas a cargo de las embajadoras Cloud y de una acompañante que nos tenemos privilegiados de tener acá. Ya les contaré quién es. El día de hoy vamos a hablarles de un tema muy, muy interesante que es una tecnología disruptiva y algunos ejemplos y conceptos de ella. Pero primero quiero contarles un poquito quiénes somos las personas que vamos a estar hoy acompañándolos. Principalmente vamos a estar un equipo de chicas llamado Embajadoras Cloud. Solamente vamos a estar algunas, digamos que son más de las que van a estar hoy acompañándolos, pero lo importante es que ustedes también pueden hacer parte de este equipo. ¿Quiénes somos las Embajadoras Cloud? Las Embajadoras Cloud es una comunidad que nació para impulsar a otras mujeres, a otras chicas, a otras niñas, a aprender de forma colaborativa sobre cloud computing. Entonces, por eso hacemos nosotras estas sesiones para ustedes, para que puedan empaparse un poco más de los temas, para que puedan conocer un poco más sobre algunos términos y tecnologías que no son tan conocidas. A pesar de que las tecnologías disruptivas no son únicamente cloud o no son 100% cloud, hace parte de nuestras charlas y hace parte de lo que nosotros queremos brindarles a ustedes para poder cerrar un poquito esta brecha que existe en el conocimiento de tecnología en cuanto a las mujeres. Acá tenemos nuestras redes sociales, nos pueden buscar, nos pueden escribir. Siempre nosotras estamos muy atentas a todos los comentarios, a las personas que quieren hacer parte de nosotros, las dudas que tengan. Entonces, sean bienvenidos a esta comunidad de mujeres para mujeres. Les voy a contar un poco sobre nuestras panelistas del día de hoy. Tenemos tres países invitados: México, Guatemala y Colombia. Nuestra primera panelista es nuestra invitada de honor el día de hoy, Candy Flores. Ella es la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, Candy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestra siguiente panelista es Claudia Izquierdo. Ella es una ingeniera de Guatemala, ingeniera electrónica con certificaciones en Cisco, con certificaciones en AWS, tiene expertise en networking, seguridad, ciberseguridad y además en la parte educacional. Es nuestra profe en las Embajadoras Cloud. Tenemos a Jenny Centeno. Jenny es mexicana. Ella es ingeniería de software y maestra en ciencias de la computación aplicada. Adicionalmente, funge como embajadora cloud y como directora en Women Who Code Mérida y desarrolladora de software en Tunsal Healthcare. Seguimos con Jenny Macedo. Ella también es mexicana, es ingeniería en informática egresada de la IPN, es amante de la tecnología, de los videojuegos, es embajadora cloud también. Luego seguimos con Joana Ramírez. Joana también es una ingeniera mexicana. Ella es ingeniera en computación por la Autónoma de San Luis Potosí. Es embajadora cloud, es software engineer en una startup llamada Wiseline y está certificada como Solution Architect por AWS y Greenbelt Six Sigma por GE. Y nuestra última panelista es Maye Gómez. Maye es ingeniería en telemática, tiene una maestría en tecnologías de información, es certificada en ciberseguridad, ethical hacking y actualmente labora como DevOps y SRE para Wiseline, igual que yo. Es una orgullosa embajadora cloud y es egresada del programa Awesome Woman. Entonces, estas son nuestras queridas panelistas. Espero que se diviertan mucho, espero que aprendan mucho de ellas y que les saquen todo el jugo a esta charla. Vamos a iniciar por algunos conceptos básicos de ciencia, tecnología y disruptivo. Entonces le doy la palabra a mis queridas compañeras.
Gracias, Ana. Gracias por la presentación. Y bueno, antes de que hablemos un poquito más sobre qué es en sí tecnología disruptiva, vamos a ver algunos conceptos. El primero que vamos a ver es ciencia. Y bueno, ¿qué es en sí la ciencia? Para poder responder a esa pregunta, tenemos que pensar de dónde surge la ciencia en sí como proceso. Y pues bueno, la ciencia empieza con una pregunta, con la curiosidad de saber cómo funciona algo. Muy al inicio tal vez empezó con preguntas sencillas como ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué de noche se pone oscuro? ¿Por qué el césped es verde? Y conforme han ido evolucionando tanto la tecnología como el mundo a nuestro alrededor, se han convertido en preguntas un poco más complicadas, ¿no? Tal vez igual relacionadas con lo que nos rodea, como cómo puedo convertir la luz del sol en energía, cómo puedo convertir el movimiento del aire en energía. Y poco a poco van ido cambiando estas preguntas conforme ha ido cambiando el mundo a nuestro alrededor. Pero a fin de cuentas es el mismo concepto. Nosotros como seres humanos tenemos la curiosidad de saber cómo funciona algo, de saber qué hay detrás de este objeto, cómo llegó a ser lo que es en este momento que lo estoy visualizando y cómo puedo hacer funcionar o cómo puedo transformar este objeto para que cumpla un propósito. Es natural que nosotros busquemos el porqué de las cosas y una explicación a las cosas que nos rodean, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta pregunta, ya que queremos saber algo de algún objeto en específico, empezamos a observar y experimentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del césped, si es verde, si todo el año es verde, cómo va cambiando, cómo va creciendo, y empezamos a generar este tipo de teorías, ya sea que tengamos una idea al inicio, o conforme vayamos observando y experimentando, van surgiendo estas explicaciones en nuestra mente de la razón por la cual las cosas son así, ¿no? Entonces, dada la idea que tenemos o la teoría que tenemos, podemos experimentar al respecto para poder comprobar si lo que nosotros creemos es correcto o también puede dar paso a nuevas teorías o a nuevas hipótesis hasta que lleguemos a una mejor respuesta y mejor fundamentada, ¿no? Entonces, la ciencia ha sido la que ha dado paso al desarrollo y creación de nuevas tecnologías, ya que esta ha ayudado que en la sociedad moderna podamos, las investigaciones científicas ayudaron a que nuestra sociedad moderna se vea de la manera en la que la conocemos el día de hoy, ¿no? Nuestro celular, pues sí, en sí es tecnología, pero también tiene mucha ciencia detrás del mismo, la comprensión de cómo se pueden utilizar los materiales de manera conjunta, cómo se tiene que desarrollar el software para que pueda funcionar nuestro teléfono, cómo se ponen juntos los circuitos para que al final de cuentas cumpla el objetivo para el que lo estamos diseñando, ¿no? Entonces, si bien es tecnología, como nosotros lo conocemos, empezó con una pregunta, empezó con un ¿cómo puedo comunicarme con otra persona? Empezó con un ¿qué materiales puedo utilizar para esto? Empezó con una pregunta, una curiosidad, que le siguió observación, experimentación para poder generar este conocimiento que hoy en día utilizamos en nuestros dispositivos tecnológicos.
Muchas gracias, Jenny.
Gracias, Ana.
Le doy la palabra a Joana para que nos cuente un poco sobre qué es tecnología.
Bueno, gracias Jenny por bonita explicación de qué es ciencia. Ahora vamos a ver qué es tecnología. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok, va. Bueno, tecnología proviene del griego tecnología y está compuesta de dos partes. Vamos a empezar con la parte, recordar nuestras clases de etimologías griegas. Entonces, viene de la parte de tecno, que es el arte u oficio o técnica, y logos, que es el discurso, el conocimiento o la ciencia. Es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas de una manera acomodada, de una manera estudiada, y vamos a usar este conjunto de conocimientos de manera, bueno, lo que les decía, ordenado para diseñar y crear bien esos servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de necesidades individuales esenciales y aspiraciones de la humanidad. Por ejemplo, vamos a ver el problema que nos comentaba Jenny de cómo comunicarnos. ¿Qué tenemos que hacer para poder comunicarnos? Necesito enviar mi voz. ¿Cómo voy a enviar la voz? ¿Cómo va a viajar? ¿Cómo se va a recibir? Todo ese tipo de pasos, toda esa metodología es lo que nos hace crear tecnología y es así como llegamos a nuestros celulares. Entonces, a grosso modo, lo que se debe de llevar de esta plática es que es este conjunto de pasos ordenados para solucionar un problema que utiliza nuestros conocimientos científicos y que ya ha llevado a la práctica nos resuelve un problema. Gracias.
Muchas gracias, Yoga. Le doy la palabra a Jenny, que nos va a hablar de la palabra disruptivo.
Gracias, Ana. Gracias, Yoga. Bueno, ¿qué significa la palabra disruptivo? Bueno, la palabra disruptivo viene del inglés disruptive, que básicamente es un adjetivo que significa cuando algo provoca una ruptura o interrupción brusca. ¿Esto qué quiere decir? Que el término también puede ser utilizado hasta en psicología para poder describir una conducta disruptiva también, ¿no? Un ejemplo de a lo mejor del concepto de disruptivo puede ser muy amplio y puede aplicarse, como lo comenté, a una persona, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que Elvis Presley fue un disruptivo, ¿verdad? En la forma en cómo bailaba o en la música cuando él apareció en este tiempo. Entonces, básicamente la palabra disrupción quiere decir que rompe abruptamente la forma de hacer algo que veníamos haciendo con anterioridad, ¿no? Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Ana. Gracias, Ana.
Gracias, Jenny. Ahora vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de qué es disruptivo. Le doy la palabra a Maye.
Ah, no, soy yo con el concepto de tecnología.
Perdóname, Clau.
No te preocupes. Ok, perfecto. Unificando ya todas las ideas que compartieron mis compañeras de qué es tecnología, qué es ciencia, qué es disruptivo, pues ahora entenderemos qué es entonces una tecnología disruptiva. Una tecnología disruptiva, como podemos observar acá, es aquella que innova y altera significativamente la forma de operación de los consumidores, industrias o empresas. ¿Qué quiere decir esto? Las tecnologías disruptivas comúnmente nacen de una necesidad que nosotros no sabíamos que pues, teníamos que llegar a tener. O también surgen de la evolución de una necesidad que ya tenemos y nos dan una oferta mucho más funcional para nosotros. En el pasado, las tecnologías disruptivas, en su momento, por ejemplo, podemos encontrar los automóviles. Antes de los automóviles, pues muchas de las personas se manejaban solamente moviéndose a través de pie, a pie. Por lo que vino el auto y hizo este boom en su momento. Hoy en día, pues ya no es una tecnología disruptiva, ya es algo que tenemos en nuestro día a día. Luego también tenemos la televisión, como les digo, pues esto es en el pasado. Es una tecnología que cuando nació también causó un boom para la humanidad. Ya podíamos todos desde nuestros casas pues tener este tipo de entretenimiento. Pero hoy en día pues ya no se considera tan disruptivo porque ya es parte de nuestra vida cotidiana. Esa es una tecnología disruptiva, aquella que en su momento logra hacer un cambio muy grande para nosotros los consumidores y de esta forma también mueve a la industria para poder convencer con la competencia. Otro ejemplo de algo que no es disruptivo. Tal vez todos esos países tienen a McDonald's. Cuando ustedes dicen, bueno, yo quiero comer una hamburguesa, van a McDonald's. Pero dicen, bueno, hoy también quiero comer una hamburguesa, el siguiente día también pueden ir a Burger King. A lo que voy acá es que esto no es disruptivo. Son tecnologías, son ámbitos que ya existen y simplemente solo están existiendo cambios de algo que ya tenemos hoy en día. Otro ejemplo de las tecnologías disruptivas de hoy en día, tenemos el e-commerce que está causando un boom muy grande. En estos días nosotros ya no salimos a hacer compras a las tiendas ni demás, ya todo lo podemos manejar en línea. Y eso nos vino a cambiar de gran forma la economía y la tecnología de todos los países. Otro ejemplo que les puedo dar es Uber. Uber nació de una necesidad que nosotros no creíamos que pudiéramos tener. Ya teníamos medios de transporte por medio del metro, por medio de buses, por medio de nuestros automóviles, y no necesitábamos otro medio de transporte. Pero Uber vino y lo que nos da es confort, es algo que no podemos encontrar probablemente en el transporte público. Entonces, estas son las tecnologías disruptivas, son aquellas que poco a poco van cambiando la economía de muchos países con necesidades que a veces no pensábamos que fuéramos a tener, o mejor, esas necesidades que tampoco pensáramos que necesitáramos, como por ejemplo aquí en Uber. Muchas gracias y seguimos contigo, Ana.
Gracias, Clau. Ahora sí, le doy la palabra a Maye. Vamos a hablar de las características de las tecnologías disruptivas y algunos ejemplos de ellas.
Ok, muchas gracias, Ana. Sí, yo les voy a platicar de dos ejemplos más de las tecnologías disruptivas. Así como comentaban mis compañeras, las tecnologías disruptivas es algo que viene a cambiar completamente la manera en la que se desarrolla algún proceso, ya sea de la industria o de la educación o, del, por ejemplo, en el área médica, ¿no? Entonces, en este caso, un ejemplo de tecnología disruptiva son las impresoras 3D. Hace mucho tiempo, cuando todavía no teníamos este tipo de herramientas, las empresas que tenían maquinarias, por ejemplo, gigantescas para realizar diferentes funciones, podían llegar a fallar. Y entonces cuando llegaban a fallar, por ejemplo, si era una pieza pequeñita la que se rompía, lo que tenían que hacer era dejar toda la maquinaria y comprar toda la máquina nueva. Entonces, en este caso, por ejemplo, la impresora 3D lo que vino a traer es la posibilidad de poder hacer la impresión de la pieza exacta con la forma exacta que sea necesaria para que la máquina pueda volver a funcionar sin tener que volver a comprar la maquinaria completa. Entonces, esto vino a renovar totalmente la manera en la que se trabajaba y obviamente a facilitar y ahorrar pues esa parte o esa inversión a las empresas, ¿verdad? En este tiempo, las impresoras 3D ya pueden imprimir tanto en metales, polvo metálico, nylon, vidrio, plásticos. Entonces, podemos hacer tanto piezas que van, que son usadas en muebles, en automóviles, incluso en prótesis para el área médica, operaciones, bueno, entre muchas otras, ¿no? Además de que como podemos imprimir estas piezas, también estamos haciendo una disrupción en cuanto al cuidado de nuestro cambio climático, ¿no? Porque es mucho más fácil imprimir una pieza con una impresora 3D que realmente irnos a la maquiladora y con todo el proceso que esto implica y la contaminación que esta pueda causar. Y el otro ejemplo del que les quiero platicar es la realidad virtual avanzada. Esta comenzó utilizándose como para el entretenimiento, dándonos una manera muy diferente a la que estábamos acostumbrados, por ejemplo, para los juegos, que nosotros, no sé si les tocó utilizar videojuegos viejitos como el Atari o ese de la pistola, ¿no? Que tú podías disparar a la pantalla y matabas unos patitos y luego salió un perrito riéndose, no sé si les tocó a ustedes. Pero toda esa manera que teníamos de entretenernos o de jugar cambió completamente cuando comenzó a haber todos estos dispositivos de realidad virtual avanzada en la que podemos utilizar un casco y realmente tener una experiencia inmersiva, ¿verdad? Donde podemos nosotros voltear, girar la cabeza para el lado que queramos y poder visualizar todo este ambiente que se prepara para nosotros en los videojuegos. Y la otra disrupción que hay también en esta misma tecnología es para el área de la salud. También se puede utilizar para diversos, por ejemplo, para el caso de operaciones, incluso terapias curativas. Se ha comprobado que hay manera de cambiar como la mentalidad de ciertos pacientes utilizando esta realidad virtual avanzada. Muchas gracias. Seguimos con Ana.
Gracias, Maye. Ahora vamos a hablar un poco de disruptivo. Vamos a hacer un ejercicio con nuestra invitada especial. Te doy la palabra, Candy.
Muchas gracias, Ana. Oigan, antes que nada, de verdad, es un honor estar con ustedes, chicas, ¿no? He conocido, de verdad, a estas maravillosas mujeres que tienen una misión en la vida y es definitivamente que haya más mujeres en ciencia y tecnología y eso, créanme, que nos hace muchísima falta. Entonces, antes de continuar, lo que me gustaría es que a todos los que nos están escuchando el día de hoy, por favor, en el chat, díganos más o menos cuántos años tienen. No tienen que revelar su edad, pero tienen que decirnos como en qué etapa están para saber qué público tenemos, ¿sale? Y bueno, mientras eso pasa, ahorita ya hemos platicado mucho de ciencia, de tecnología, de los conceptos de disrupción, ¿no? Pero algo que a veces me cuesta a mí mucho trabajo, y lo he platicado con ellas, ¿no? Con estas embajadoras cloud, es que la verdad, tecnológicamente, somos bien buenos, ¿no? Somos súper, súper buenos. O sea, hay gente increíble en nuestros países que está desarrollando cosas. Y muchas de estas cosas, en realidad, están pensadas para solucionar problemas, que es lo que yo estaría buscando que pasara cuando estoy aplicando tecnología, ¿no? Pero no todas las tecnologías van a ser disruptivas. Definitivamente no todo va a cambiar la manera en la que hacemos las cosas o la manera en la que mucha gente hace las cosas, porque a lo mejor para mí la verdad es que haber cambiado de un teléfono que tiene una pantalla digital a uno que tiene botones, seguro fue un cambio increíble, ¿no? Y me modificó la vida, pero no lo hizo con mucha más gente. Entonces, eso es bien importante, porque muchos de nosotros podemos desarrollar estas habilidades en tecnología, pero a lo mejor no estamos pensando cómo aplicarla de manera correcta o cómo aplicarla para que esto sí pueda ser disruptivo. ¿Me ayudas con la siguiente, Ana, por favor? Y aquí quiero contarles un poco esta frase que me encanta del gran compa Albert Einstein, que todos sabemos, o sea, nadie de ustedes podrá decirme que no es inteligente, ¿no? O sea, voy a hacer la falacia a la autoridad y voy a decir, como Albert Einstein lo dijo, ¿no? Seguro es verdad. Pero lo hemos comprobado. La verdad es que a veces, antes de pensar claramente en esos problemas que queremos resolver, ya estamos dando millones de soluciones, ¿no? Y Albert Einstein justo dijo alguna vez que si su vida dependiera de que tuviera que resolver un problema, ¿no? Una cosa en específico, y solo tuviera una hora para hacerlo, pues pasaría prácticamente 55 minutos averiguando cuál era la pregunta correcta, cuál era el problema. Y una vez que lo identificara, pues obviamente, como era súper inteligente, ¿no? Le iba a tomar solo 5 minutos encontrar la solución. Pero la verdad es que así es para todos. Cuando los problemas son tan evidentes para nosotros, cuando dedicamos el tiempo suficiente para entender los problemas, para saber a quién le afecta y cómo le está afectando, obviamente nuestra solución va a ser altamente disruptiva. Se los juro, vamos a tener una mayor probabilidad de que sea disruptiva únicamente porque pude antes pensar bien en la pregunta, ¿no? Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Así que, Ana, ¿me ayudas, por favor? En este momento va a salir una votación en sus pantallas, ¿ok? Y esta es la historia de Juan. Lo que yo quiero que me digan, Juan es un granjero y él de verdad ahorita se las ha visto súper, súper mal. Y ustedes tienen la posibilidad de enviarle solo una cosa. No sé si son fans de los X-Men, pero imagínense que son Tormenta, ¿no? Y solo pueden mandarle una cosa. O sol, o lluvia, o sombra. Entonces, ya están viendo la votación. Ayúdenme a votar para saber qué le mandarían a Juan en su granja. O sol, o lluvia, o sombra. Venga. Ok, vamos a ver entonces cómo van las votaciones. Ana, ¿nos enseñas las votaciones? ¿Cómo quedaron? 83% le mandaría lluvia, ¿no? 8% le mandaría sol y 8% le mandaría sombra. Oigan, qué chido. ¿Alguien le preguntó a Juan qué necesitaba? ¿Alguna de ustedes hizo primero la pregunta para saber, oigan, qué necesitaría Juan, ¿no? Porque, pues bueno, si acaba de sembrar, pues a lo mejor sí necesita lluvia, ¿no? A menos que sea algo que no necesite tanta agua, ¿no? A lo mejor, ¿qué tal que sembró agaves? Y claro que no quiere lluvia ahorita, lo que quiere es mucho sol, ¿no? O ¿qué tal que de verdad ha hecho mucho calor y su ganado, pues obviamente, no ha podido estar afuera porque se sofocan? Entonces quiere un poco de sombra, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Es bien chistoso, porque una de las cosas que nos pasa todo el tiempo es esa, ¿no? Que ya creemos que entendemos el problema en la gente y proponemos soluciones increíblemente tecnológicas y súper chidas, seguramente, pero no están solucionando el problema porque no entendimos el problema desde el inicio. Entonces, lo que me gustaría es platicarles una historia para que hagamos un ejercicio. Ana, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Esta es la historia de los monumentos que están en DC, en Washington, DC. Este es el monumento a Lincoln. Y para aquellas que hayan tenido la oportunidad de ir a DC, sabrán que está, bueno, o haberlo visto en películas. La verdad es que en todos lados sale. Hay muchísimos monumentos en Washington. Muchísimos, ¿no? Y esos monumentos son realmente, están regados por toda la ciudad, ¿ok? ¿Por qué es tan importante estos monumentos? Bueno, pues porque cuentan toda la historia de Estados Unidos. Todos los turistas van allá, lo están viendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues obviamente tienen que estar en buen estado, ¿no? Porque pues, los turistas vamos y nos tomamos fotos. O sea, sí queremos que estén cuidados, ¿están de acuerdo? Entonces, resulta que el monumento a Lincoln se estaba desgastando mucho, mucho más que los demás, ¿no? Y pues ya saben, obviamente, como hace todo mundo, ¿no? ¡Vamos a resolver el problema! Y entonces llamaron a todos los científicos y tecnólogos y dijeron, ¡ah, claro! ¿Por qué no hacemos una cosa que lo proteja, ¿no? Con un barniz increíble para que no le pase nada. ¡Ah, no! Hay que ponerle una reja. ¡No! ¿Cómo le vamos a poner una reja? No, bueno, ya sé, la clásica. Fotos sin flash, ¿no? Para que no se desgaste. Total, que se empezaban a preguntar realmente qué es lo que pasaba con estos monumentos, porque de verdad, solo el de Lincoln era el que se hacía, o sea, el que se estaba desgastando. Entonces, Ana, ¿me ayudas con la siguiente? Empezaron a juntar a gente brillante y la primera pregunta que se hicieron fue esa, ¿no? ¿Por qué el monumento de Lincoln presenta más deterioro que los demás? Y esta es una técnica que espero que estén apuntando, ¿no? Y ahorita lo vamos a hacer, pero que se acuerden siempre antes de tratar de resolver un problema que tienen que hacerlo, ¿ok? ¿Por qué el monumento de Lincoln se deterioraba más que los demás? Pues resulta que porque lo limpiaban más veces. O sea, obviamente había un circuito de limpieza, la gente iba y lo limpiaba y de repente dijeron como, pues lo limpiamos más, ¿no? Y cualquiera que limpie su casa sabrá, o sea, yo no, pero cualquiera que limpie su casa sabrá que hay cosas que cuando las limpias mucho se deterioran, ¿no? Así pasa con los escritorios, con cualquier cosa. Y era de, chin, entonces lo limpiamos más. Y decidieron volverse a hacer otra pregunta. Ana, ¿me ayudas? ¿Por qué se limpian con más frecuencia? ¿Ok? Denme 2 segunditos. ¿Por qué se limpia con más frecuencia? Pues obviamente se limpia con más frecuencia pues porque está más sucio, ¿no? Y entonces era, pues está más sucio porque tiene más desechos de aves. Ok. ¿Y por qué tiene más desechos de aves? O sea, si todos los monumentos están al aire libre, ¿por qué tiene más desechos de aves? Ana, ¿me ayudas? Pues justamente tiene más desechos de aves porque, a diferencia de otros monumentos, había más gorriones, ¿no? Y entonces ya saben, ¿no? Todo el mundo seguro sacó así la brújula. Oh, sí, porque el norte y porque el aire y porque... ¿Por qué hay más gorriones en este monumento? Entonces, siguiente, Ana, porfi. Pues resulta que había más gorriones en este monumento porque, a diferencia de los otros monumentos, había más ácaros. Y los gorriones comen ácaros. Y pues obviamente fueron a donde estaban los ácaros porque tenían que comer, ¿no? Ok, entonces hay más ácaros, por eso hay más gorriones. Como los gorriones comen mucho, hacen mucha popó, por eso se ensucia. ¿Y por qué hay más ácaros que en otros monumentos, no? Si estamos en el mismo ambiente, si todas están al aire libre. Gracias, Ana, la siguiente, por fin. Pues justo porque la luz era diferente en este edificio, en este monumento. Y resulta que ese tipo de luz hacía que los gorriones crecieran, más bien que los ácaros crecieran más. Y como los ácaros crecían más, pues los gorriones comían más. Y entonces, pues si decían, ah, pues nos vamos al monumento 1 o al 2, pues decían, amigo, vámonos a Lincoln, ahí está lleno de ácaros, ¿no? Y entonces, pues como ellos no tienen baños específicos, pues hacían popó en el monumento y ya. ¿Cómo creen que lo...? ¿Cuál creen que fue la solución tecnológica para esto? Cambiar la iluminación. Pero antes de eso ya habían gastado millones de dólares en propuestas súper increíbles y tecnológicas, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy segura que hay muchas cosas que hacemos, muchas tecnologías que tienen el potencial de ser disruptivas, pero no hemos encontrado justamente qué problema resolver. Y para eso, me encantaría que hiciéramos un ejercicio con todos los que nos están viendo en este momento, y para eso vamos a usar el chat, que ya vi que todo el mundo sabe usar el chat. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una pregunta y nos van a ayudar con los 5 porqués. ¿Están listas? ¿Listas y listos? Ok. Entonces, ahorita tenemos un problema. Todos estamos en una situación, ¿no? Y la situación es justamente que no podemos ir a nuestras escuelas, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que seguir con la educación, pero no podemos ir a nuestras escuelas. Entonces, siguiente, Ana, porfa. Tenemos que seguir con nuestras clases, tenemos que aprender y no tenemos que ir a nuestras escuelas. Y queremos intentar resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos está costando trabajo, no todo mundo está pudiendo aprender de manera correcta. Entonces voy a cambiar esta pregunta en vez de cómo, a decir por qué. ¿Por qué no estamos aprendiendo de manera correcta cuando no podemos ir a nuestra escuela? ¿De acuerdo? Entonces, lo que me gustaría es que todo mundo escriba lo primero que se le ocurra en el chat y lo vamos a ir poniendo en otra presentación, ¿les parece? Entonces, venga, un minutito, díganme, ¿por qué creen ustedes que no estamos aprendiendo de manera correcta ahorita que no podemos ir a la escuela? Venga, ayúdenos a ponerlo en el chat. Porque no ponen atención, porque hay una falta de compromiso. Victoria, ¿nos ayudas a poner falta de compromiso de quién? Porque los estudiantes se distraen más en casa, porque no estamos acostumbrados a la educación a distancia, porque no todos tienen acceso a la tecnología por la pérdida de atención. Pues porque algunos no cuentan con los mismos medios para aprender, porque no se cuenta con los elementos. Ok, entonces, ¿les parece bien que pongamos por qué? A ver, falta de compromiso. Creo que lo que está ganando es porque los estudiantes no ponen atención o se distraen más. Nos quedamos con esa, ¿les late? Entonces, nos está costando porque, digo, hay muchos factores. Ojo, esto es multifactorial y lo podemos hacer muchas veces. No significa que esto vaya a ser la verdad, ¿ok? Entonces, ¿por qué no ponen atención o porque nos distraemos más? ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué no ponemos atención como estudiantes o nos distraemos más? Venga, ayúdenos a ponerlos en el chat. Porque no hay motivación, porque los ruidos de la casa, porque no nos gustan las clases de línea, no nos gustan, porque los espacios no son adecuados, no, hay algunas que sí nos gustan, pero venga, vamos, ¿qué más? ¿Por qué nos distraemos más? ¿Por qué tenemos falta de atención? ¿Nos cuesta más trabajo poner atención? Porque el tipo de enseñanza que hay que requerir, porque el tipo de enseñanza que hay de requerir a alguien físico, bueno, requiere de alguien físico, hay más factores de distraerse, no tienen supervisión, porque los espacios no son adecuados, porque los ruidos en casa, porque no hay motivación, no hay control por parte del profesor, porque no todos tienen espacios específicos para estudiar. ¿Ok? Entonces, podemos ir poniendo más cosas. ¿Qué les parece si ponemos esta que dice que es algo que pusieron más, que tiene que ver con el espacio, ¿no? Porque no tenemos los espacios adecuados en casa. ¿Quizá? ¿Puede ser? Entonces, porque no hay espacios adecuados en casa. Pero eso está difícil, ¿no? Porque cuando yo les diga por qué no hay espacios adecuados en casa, pues, ¿por qué? No hay manera de crearlos tampoco. Entonces vamos a escoger otra que sí sea algo que podamos responder. Por ejemplo, por ahí pusieron porque no hay control por parte del profesor. Entonces, si la consecuencia es porque no hay control por parte del profesor, entonces, ¿por qué no hay control por parte del profesor en una clase en línea? Ayúdenme a contestarlo. ¿Por qué al profesor le cuesta más trabajo o no tiene control de la clase en línea? Acuérdense que pueden ponerlo en el chat. Porque no se ve como figura de autoridad, porque no están acostumbrados a estos medios, porque no tienen a sus alumnos en forma presencial. Venga, ¿qué más opinan los demás? Porque se está familiarizando con esta nueva forma de enseñar totalmente. Venga, venga, ¿qué más? porque los alumnos apagan la cámara como ahora, que lo, no es cierto, porque creo que ustedes no pueden, pero generalmente sí pasa. ¿Qué más? Venga. No están acostumbrados, no se ve como figura de autoridad, no tiene sus alumnos de forma presencial, no ve a todos los alumnos porque se está familiarizando, porque los alumnos apagan la cámara. Ok, ¿les parece que pongamos que porque no están acostumbrados, no, a ver, porque no están acostumbrados a estos medios, ¿no? O porque se está familiarizando con esta nueva forma de enseñar, ¿ok? Entonces, vamos a usar esa porque esa va a ser, o sea, si ese realmente es el problema raíz, sería muy fácil de resolver. Y de eso se trata, ¿no? ¿Por qué no están familiarizados o por qué se están acostumbrando a estos medios? Bueno, uno es nuevo. La verdad es que esto pasó de la noche a la mañana. Las tecnologías que estamos usando, les juro que fueron disruptivas en su momento. Imagínense, hace 10 años, bueno, no es cierto, hace 15. Esto, Zoom, es súper guau ahora, ¿no? Antes teníamos Skype y era la única manera en la que nos comunicábamos. Y en el teléfono, olvídenlo, o sea, llamada de video por el WhatsApp, olvídenlo, ¿no? Vernos las caras mientras hablamos es una de las disrupciones más bonitas que han pasado y que nos han ayudado a sobrevivir en estos tiempos de pandemia. No todos podemos aprender a usarlo súper rápido, y eso es bien importante, ¿no? Pero muchas veces, y eso es lo que yo quiero decirles, y eso es lo que, con lo que me gustaría que se quedaran, ¿no? Hasta que no entendemos el problema, no podemos proponer soluciones. Y si el problema fuera únicamente esta clase a distancia, hay millones de herramientas. No sé ustedes, pero todos estamos viendo todo el tiempo ahora conferencias, webinars, cosas que de verdad son para ayudarle a un profesor. Ahí están las herramientas, pero no han sido tan fáciles de adoptar o adaptar a nosotros, ¿no? Si pudiéramos sentarnos una hora para entender el problema que estamos sufriendo con la educación para hacerla de esta manera, quizá podríamos proponer nuevas tecnologías que sí nos ayuden a solucionarlo o que sean más sencillas o que funcionen para incluso personas que no tienen un espacio en su casa, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo, o que de verdad tienen un déficit de atención que nos impide a todos, de verdad, a todos, estar más de una hora en la pantalla. O sea, nos podemos quejar de lo que quieran, pero les juro, los que no, bueno, yo sí doy clases, pero los que no son profesores e igual tienen que estar todo el día conectados en reuniones, tampoco ponen atención, ¿no? No podemos. Entonces, si realmente nos detenemos a entender el problema, podríamos proponer una solución y seguramente esa solución va a llevar tecnología. Y si cambia la manera en la que hacemos las cosas, va a ser una tecnología disruptiva. Entonces, yo solo quería dejarlos con este mensaje. Obvio, estudien ciencia y tecnología, es la cosa más divertida que existe, se los juro. Está resolviendo problemas, lo decía genial a la entrada, no es curiosear, de verdad, es curiosear, es padrísimo. Estúdienlo, pero no solo es necesario estudiarlo, aplicarlo es lo que va a hacer que nuestro mundo cambie. Y aplicarlo de manera correcta para resolver problemas definitivamente es lo que va a hacer no solo que nuestros países cambien la manera de hacer las cosas, sino que nosotros mismos ayudemos a las nuevas generaciones a entender que la tecnología solo nos ayuda a resolver problemas que ya hemos identificado de manera correcta previamente. Entonces, eso es lo que me gustaría contarles el día de hoy. Y Ana, no sé si vamos a abrir espacio a preguntas o alguien más de nuestras embajadoras quiere decir más cosas sobre lo que estuvimos platicando hoy.
Sí, creo que vamos a tener un espacio acá los últimos 15 minutos que nos quedan. Igual les pongo acá este slide antes de empezar las preguntas. Bueno, quiero darles las gracias a todas ustedes por habernos acompañado hoy. Y a todas las personas que están conectadas, que han estado ahí súper pendientes, preguntando. Esperamos poder tener otras sesiones después. Igual de la compañía de Candy, muchísimas gracias, Candy, por este espacio. Acá están nuestras redes sociales y sí, podemos mirar el chat y vamos a contestar las preguntas que nos vayan haciendo. O bueno, los comentarios.
A mí me gustaría agregar y resumir a grandes rasgos que es muy cierto lo que dice Candy, a veces es complicado entender un problema, A veces estamos nosotros pensando en infinidad de cosas de cómo resolver algo cuando quizás sea más simple de lo que estamos pensando o imaginando, ¿no? Este espacio también está considerado para todas aquellas personas que todavía no tengan definido qué es lo que quieren estudiar. A nosotros nos encantaría que le den la oportunidad a la ciencia, a la tecnología, porque lo necesitamos, porque gracias a esto, ¿no? Finalmente ahorita estamos acá, finalmente ahorita podemos compartir con ustedes cada una de nuestras experiencias y decirles que cada una de las personas que nos ha acompañado, quiero pensar que tenga esa posibilidad de pensar en una carrera en tecnología, en ciencias, en nuestro país, en México. Tenemos, al igual que en Colombia y en Guatemala, supongo, tenemos diversidad de materias por las que podamos empezar a estudiar. Y pues bueno, de mi parte probablemente no vamos a resolver el problema de la pandemia. Tampoco creo que tengamos una solución inmediata de cómo es que vamos a resolver esto, pero siempre es una oportunidad. Y a lo mejor ahorita estamos pasando esto a manera general en el mundo, justamente para inventar una tecnología disruptiva que nos permita, no sé, a lo mejor ya pensar en una teletransportación o, ¿por qué no?, en un traje espacial en el cual podamos estar todos juntos sin tener ese problema de podernos contagiar de COVID, o simplemente, ¿por qué no pensar en robots? Sabemos que existe la inteligencia artificial, probablemente podamos, no sé, crear algún tipo de robot y no sería, no sé si sea disruptivo, ¿no? Lo van a tener de tarea, que permita atender a todos los pacientes que tienen COVID sin poner en riesgo a nuestros héroes como doctores, enfermeras y todas las personas que trabajan en un hospital. Me encantaría escuchar también los comentarios de mis compañeras y los seguimos leyendo en el chat. Gracias.
Hola. Bueno, en que Candy pidió las edades en el chat, veo que hay algunas chicas que están como próximas probablemente, bueno, en el proceso de elegir una carrera, y yo en lo personal, en los eventos en general, o a la gente que de repente no ha elegido una carrera de ingeniería o en ciencia, es porque le tienen miedo a las matemáticas o porque no les gustan las matemáticas, ¿no? Yo creo que a veces mucho tiene que ver no con que le tengamos miedo, que no nos guste, sino que tal vez, desafortunadamente, la manera en la que la aprendimos o la persona de la que la aprendimos, pues nos hizo desarrollar este sentimiento, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a las matemáticas, dependiendo mucho de la ingeniería de la carrera, puede que sea una gran parte de esta, y puede que no, también. Yo en lo personal estoy en ingeniería de software, y si bien los primeros 2 años sí llevé matemáticas a la universidad, posterior a eso, y dependiendo mucho del ramo en el que se dediquen, puede que lo utilicen o puede que no lo utilicen, ¿no? Entonces, no permitan, o mi consejo es que no dejen que este tipo de, tal vez, aversión a las matemáticas les impida seguir sus sueños. Hay muchos maestros muy buenos, en verdad, ahora, incluso que, pues, la educación es en línea, pues, hay muchos sitios que ofrecen asesorías de matemáticas, y, pues, creo que de los más famosos, al menos en YouTube, es Julio Profe, ¿no?, que ahí se avienta unas explicaciones súper buenas en su canal. Entonces, pues, de verdad, no, exploren un poquito más allá de lo que podrían ver que matemáticas llevarían en su universidad, y estoy muy segura que alguien que pertenezca al cuerpo académico de su universidad les puede ayudar al respecto y orientar un poquito más eso, ¿no? Pero en realidad está súper chévere, tanto la ciencia y la tecnología, como dijo Candy, para curiosear y para jugar y usar tu creatividad y encontrar soluciones que nos pueden servir a nosotros y también, pues, al mundo en general, ¿no? Ese sería mi consejo.
Yo solo tengo un comentario más. Ahora bien, que si sus maestros no son precisamente lo que esperaban y no son lo suficientemente inspiradores, busquen apoyo en otros lados. Por eso tenemos comunidades como Embajadores Cloud, porque tenemos esa vocación de querer ayudar y de querer como compartir lo que hemos aprendido. Entonces, si no es con sus maestros, si no es con sus papás, busquen grupos de apoyo. O sea, no están solos este camino de elegir ciencia, tecnología, pues no están solos. Hay muchos que estamos trabajando en esto y hay muchas personas que están dispuestas a compartir su tiempo, compartir sus experiencias, ayudarles en aprender tecnologías, aprender lenguajes o simplemente pues también alguien que necesite como compartir o que necesiten que los escuchen, pues para eso estamos, ¿no? Esa parte social pues es importante y sobre todo pues ustedes que están creciendo y que todavía están en esa parte de elección de carrera.
Ahí me gustaría agregar algo si se puede, no sé, ahorita que lo dijo Joana y creo que es importante, a ver, si no son buenos en matemáticas, porque también puede ser, eso no significa que no puedan ser parte de la ciencia y la tecnología. Y aquí nada más quiero dejarles otro pensamiento, ¿no? Yo me dedico a lograr que la ciencia y la tecnología realmente sirva para algo. Y en ese sirva para algo, nos hacen falta administradores, mercadólogos, contadores, un montón de gente que igual que nosotros esté apasionado por la ciencia y la tecnología, aunque no sean ellos los que lo desarrollen. Porque para que esto pueda ser una tecnología disruptiva, tiene que llegar a las personas correctas y para que llegue a las personas correctas, créanme, me van a matar por lo que voy a decir, pero la mayoría de los científicos tenemos como pocas habilidades sociales, ¿verdad? Entonces necesitamos mucho de ustedes también. Entonces, hacer y estar en contacto con la ciencia y la tecnología no significa únicamente que tienen que ser brillantes en muchas cosas, no, necesitamos otro tipo de gente también, súper creativa, súper hábil en negociaciones y, si les encanta la ciencia y la tecnología, acérquense a nosotros también, porque los necesitamos, ¿no? O sea, no solo es la parte técnica, es todo lo que conlleva que una tecnología sea disruptiva. Ya es lo único que quería decir, perdón.
Por último, Candy, ¿qué esperaría la ciencia de la tecnología? Tú, en tu ámbito de ciencia. Así, en tres palabras.
¿Qué esperaría la ciencia de la tecnología? Yo creo que son dos ramas bien diferentes. ¿Por qué? Porque habemos personas dedicadas a entender cómo funciona el mundo y es curiosear, como decía Jenny. Y hay gente que tiene otras habilidades. Entonces, ¿qué esperaría de los tecnólogos? Si no entienden algo, pregúntenos. Si hay algo que creen que no hemos descubierto, díganos, ¿no? Y les aseguro que va a haber mucho más gente que pueda crear este vínculo para que, si bien no toda la ciencia se va a poder convertir en tecnología aplicada, sí toda la ciencia ayuda a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, seguro hay millones de cosas como el cerebro que todavía no entendemos cómo funciona del todo. Entonces, síganos haciendo preguntas, eso es lo más importante. ¿Cuáles son las cosas que queremos entender cómo funcionan? Porque eso es lo que nosotros sí sabemos hacer, ¿no? O sea, hacernos más preguntas y hacer experimentos para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, es eso, no pierdan ese gap, no estamos separados, tenemos que estar todos comunicados, si no, esto nunca va a funcionar.
Por último, ¿en dónde te podemos seguir, Candy? Tus redes.
Yo soy Candy FG en todos lados, pero de verdad que no me voy a despegar de estas chicas, así que síganlas a ellas en sus redes, pregúntenles a ellas y seguro me localizan, ¿no? Y de verdad, acérquense. Les decía Joana, a lo mejor en su entorno inmediato no tienen a la gente, habemos un montón acá afuera. Entonces, acérquense a comunidades justamente como esta y sobre todo, no se queden con las ganas de preguntar.
Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, chicas. Acá digamos que simplemente es decirles lo que ya nos han dicho las panelistas y es no le tengan miedo, ¿no? A veces suena muy grande la palabra tecnología, ingeniería, matemáticas. Ya quiero salir del colegio y no saber nada de matemáticas. Pero realmente, gracias a esto, por lo menos, nos hemos conocido y estamos acá. Y estamos tratando de que otras personas también vean lo valioso que fue haber tomado la decisión de irnos por un camino de tecnología. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por habernos brindado este espacio. Esperamos escucharlas pronto en otras sesiones con otros temas diferentes.
Muchas gracias. Síganos en nuestras redes y pues si les interesa sentir esa, esa cosquilla y esa sensación de querer saber un poquito más de cómo funcionan las cosas, pues únanse a nosotros.
Creo que están escribiendo en el chat, voy a mirar. Nos quedan unos minutitos. Muchas gracias, excelente presentación. No, gracias a ustedes, gracias a todas las personas que se conectaron, porque sin ustedes no hubiera sido posible esto. Son las principales en estas sesiones, siempre las personas que nos acompañan.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Que se sigan divirtiendo en las conferencias que vienen.
Sí.
Fueron bien interesantes.
Muchas gracias por acompañarnos a todos y aquí estamos en disponibilidad de lo que necesiten, nos pueden contactar.
Ok, muchas gracias. Te agradecemos a las embajadoras Clau por su participación. Si ya no quedan más comentarios o preguntas, damos por finalizada esta sesión. Ya tienen los contactos de los ponentes para que puedan seguir obteniendo más información. Los invitamos a seguir en las conferencias y talleres que se están dando a lo largo de este día. Muchas gracias.